estamos en línea con Nora Merlí, psicoanalista, quien ha escrito el libro Colonización de la Subjetividad, entre otros artículos y ensayos que ha realizado. Y lo que queremos ahondar con Nora, a quien le damos la bienvenida, con Gustavo, Gloria de la Radio Nacional San Luis. Buen día, Nora.
¿Cómo están?
Muy bien, ¿vos?
Bien, acá haciendo cuarentena.
Cumpliendo, como se debe.
Cumpliendo, a pesar de que en Buenos Aires está la cosa amesetada, digamos, por suerte. Pero bueno, hay que seguir cuidándonos, ¿no?
No queda otra. Y dentro de estos cuidados hay algo que no pasa desapercibido y no se puede cuidar, que son los discursos de odio que venimos tratando en el programa hace varios días, y distintos actores sociales también le viene dando el énfasis. Y de hecho el presidente anoche, en la entrevista que tuvo con un canal, comenzó hablando justamente de los discursos de odio que operan en la sociedad. Y esto es una imposibilidad al debate democrático, que sea saludable, que no tenga agresiones, ni insultos, ideas. Pero ¿cómo podemos convivir con un sector que está permanentemente articulando odio tras odio para cualquier política pública que, en este caso, manifieste el gobierno del Frente de Todos? ¿Cómo se podría explicar?
Bueno, ese es el gran tema que viene, ¿no?, que se presenta ahora, porque el odio es lo que atenta contra la vida. El odio es tánatos, expulsión de muerte. Cuando la pulsión de muerte se dirige al exterior, es odio. Cuando se dirige al sujeto, es sufrimiento. Entonces, el odio atenta contra la vida. Y este es el gran problema que se nos presenta ahora, ¿no? Porque la vida y la vida común es la base de lo social, y esto es y el cuidado es la base de lo social. Esto quedó completamente demostrado con el coronavirus, que el cuidado, vamos a decir, el cuidado es colectivo, no es individual, ¿no? Porque ¿qué mostró el coronavirus? Que si yo cuido al otro, me cuido a mí mismo, o si me cuido yo, cuido al otro. Esto es lo que quedó completamente expuesto con el coronavirus. Entonces, el cuidado es una categoría, vamos a decir, que se opone al odio. El cuidado es a favor de la vida. Y el conflicto político, uno podría decir que es cuidado versus odio, o vida o muerte. Entonces, estos discursos de odio, claro, uno dice discursos, ¿no? Sí. Pero en realidad es un oxímoron decir discursos de odio. Porque son el odio es una, no es discursivo en todo caso, es una pasión que atenta contra los discursos. Los discursos es la clave, la esencia, la materia prima de la democracia. Entonces, esto no tiene nada de discursivo, es pulsional, es compulsivo, es atenta contra todo lazo social, es una categoría de la guerra, es pensar la democracia en términos de amigo-enemigo.
Claro.
Entonces el odio no es un fenómeno solamente de la Argentina, ¿no? La emergencia desinhibida del odio, porque está pasando a nivel global, si bien hay particularidades de cada singularidad, de cada nación, de cada país, pero es una emergencia global que yo no creo que sea casual, ¿no? Yo tengo algunas conjeturas respecto a esa irrupción.
Sí, que, ¿cuál con es, esa, Nora?
Y ahora les digo, es un odio, digamos que, ahora les cuento mis conjeturas, pero es esto que aparece como como discursos delirantes, ¿no? Y que aparece como, digamos, que se apropiaron de la categoría libertad, por ejemplo, esto de yo hago lo que quiero, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, que aparece descriptivamente como una paranoia, ¿no? Nadie me dice lo que tengo que hacer, que transforman el cuidado en persecución. El cuidado, a ver, claro, el cuidado es una categoría que el feminismo venía demandando desde fines de los 60, el cuidado, sí, ¿no? La corresponsabilidad del cuidado. Ahora tenemos un Estado que se hace cargo del cuidado de la gente. Entonces, es una demanda que venía pidiendo el feminismo. Tenemos un gobierno que está tocado por el feminismo, por la ola verde, sí. Claramente, ¿no? Que puso el Ministerio de la Mujer, etcétera, que está bajando la teoría de género, formando con todo eso. Entonces, se hace cargo del cuidado y estos discursos de odio dicen, no, esto me quieren decir cómo tengo que vivir, ¿no? Transforman esa corresponsabilidad del cuidado. Yo creo que esa posición es antifeminista también, esa posición anticomunista, antiperonista, antipopulista, antidemocrática, antifeminista. Bueno, estamos en un ascenso de todo eso, ¿no? A nivel mundial, ahora vos me preguntabas cuáles son mis conjeturas, sí. y yo creo que varias cosas. Por un lado, la democracia, mientras no estaba tomada por los gobiernos neoliberales, es decir, la democracia de la posguerra, proteccionista, que amparaba de los estados de bienestar, era un organizador simbólico que determinaba democracias, bueno, injustas, falladas, pero funcionaba como un ordenador, ¿no? Como pacificación social. Establecía cierta distribución, siempre injusta, imperfecta, ya sabemos, pero era un organizador, un ordenador social. A medida que fueron tomando los gobiernos, el neoliberalismo también es un virus que se fue expandiendo y que fue erosionando todos los límites democráticos, todos, desde los estados hasta cualquier regulación civilizatoria, diques morales, diques éticos, como también la vergüenza, son diques morales, son diques civilizatorios, como cualquier, las representaciones, las instituciones. Bueno, el neoliberalismo fue como yo a veces me lo grafico como el jueguito del Pac-Man, ¿se acuerdan? Que va comiendo todo.
Sí, sí.
Entonces, o como una estructura rizomática, ¿no? Que va tomando todos los aspectos de la cultura, también tomó los gobiernos, también tomó las instituciones. Entonces, esas democracias enlazadas al neoliberalismo fueron un simulacro democrático. Y el coronavirus mostró la democracia desanudada del capitalismo y aparece como una irrupción ya sin velo, como una irrupción desinhibida, sin ningún tipo, ¿no? Completamente sin simulacro, sin velo, sin nada. Entonces aparece toda esa cuestión del odio sin ningún tipo de límite, completamente desinhibida, y esa es una conjetura. Yo creo que se desanudó ese anudamiento precario que había entre, ¿sí?, capitalismo y democracia, y bueno, y en ese sentido estamos asistiendo al fin, ¿no?, yo creo que hay que volver a pensar la democracia. Si es que puede seguir.
Sí, ahí te hago una interrupción en el pensar la democracia, pero desde un lado hay un sector de la oposición donde están normalizando que a la política se la debe hacer con odio, porque esto es lo que vienen demostrando con sus consignas, que dice, yo hago política en tanto y en cuanto pueda propiciar odio, si no, no me sirve para este sector.
Bueno, yo opongo la política al odio o la violencia a la política, pero yo creo que eso no es política, lo que ellos llaman política.
Sí, tampoco es libertad lo que ellos llaman libertad, ni tampoco es república lo que ellos llaman república. Es como manejan las categorías y las deforman a su criterio, pero es parte de hacer la nueva política de la derecha, de estar desinformando constantemente y generando una violencia para con los otros.
Pero es, la propia naturaleza de eso es antidemocrática, porque hay una apropiación de la significación. Ellos dicen qué es la política, ellos dicen cómo es la libertad, ellos dicen, y en realidad son palabras que merecen un debate democrático.
Claro, ¿no? Realmente. O sea, la idea es, a partir de esta posibilidad, digamos, en esta crisis, poder ver la posibilidad que tenemos como sociedad de construirnos, como lo venimos planteando desde el movimiento feminista, y construirnos en algo nuevo, y también le tocaría a ella, que es feminista, que es mujer, la democracia, a la Argentina, claro, también.
Bueno. Una democracia, como el presidente lo dijo, también feminista, y como la presidenta, la expresidenta también, sí, dijo, ¿no? Con las categorías también del feminismo, una democracia que incluya a todos, que limite la muerte para todos, no solo para la élite, porque el neoliberalismo es esto, ¿no? Es la vida solamente como un derecho para la élite. Es un sistema yo creo que es un sistema tanático, o sea, de muerte, que va produciendo una nueva antropología, un nuevo sujeto, y que va produciendo restos humanos, que ahí vamos a parar las grandes mayorías. Y inclusive la concepción, vamos a decir, biopolítica, de cómo se fue tramitando el virus, también responde claramente a qué organización y qué comunidad querés. Es decir, los países que plantearon, como Estados Unidos, como Brasil, como muchos países de Europa, que plantearon la autorregulación del virus, la autorregulación del rebaño, decían ellos, sí, es la misma autorregulación del mercado que la teoría del derrame, sí, ¿no? Es lo mismo, y son sistemas que claramente conducen a la muerte, porque ya se demostró que no hay derrame, sí, más allá de que es una posición espantosa, ¿no? Que esperar que con sacrificio que alguna vez suceda el milagro del derrame, que además nunca sucedió.
No, y lo que va a pasar con la pobreza, Nora, realmente es tremendo.
Y bueno, cada vez hay más desigualdad, digamos, sí, que algunos dicen que el virus es democrático, pero la verdad que no es democrático. No. Hay gente que se recupera como Trump de un día para el otro, parece.
Claro. Realmente, qué alienación. Nora, obviamente vamos a seguir hablando contigo. Es re importante todo esto que estamos haciendo, por lo menos desde los medios públicos, poder decirle a la gente que esos discursos no los tiene que asimilar, ni naturalizar, ni tampoco esos relatos. Tienen un punto y buscan algo en la psicología y en el inconsciente de la gente.
Claro, realmente. Y es completamente destructivo. Sí. Erosiona, sí, todo tipo de vínculos y erosiona la democracia, ¿no?